Una noche en la Tierra. Suena el folclore del tercer planeta con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone por Nacional Folclórica FM 98.7.
Carnaval o no carnaval, profesora, llega ahora una de las columnas emblemáticas de Una noche en la Tierra.
En la preguntita A,
Luis Machín, actorazo si los hay.
Hola Graciela, hola Eduardo, soy Luis Machín y estoy aquí para hablar de la última sesión de Freud.
Buenos Aires especialmente es una ciudad bastante proclive al psicoanálisis desde siempre, ¿no? Digamos, somos una ciudad con habitantes muy psicoanalizados.
Sí, sí, es un país donde, bueno, el psicoanálisis fue muy muy fuerte y está muy muy asentado sobre todo en las ciudades más grandes, Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Uh-huh. Que son ciudades que donde el psicoanálisis ha hecho mucha escuela y la mayoría de las personas hemos hecho el tratamiento o seguimos haciendo, y a muchos de nosotros el psicoanálisis también nos ha sido muy revelador para la organización de nuestro sistema emocional, de nuestro campo emocional. Yo creo que en parte eso tiene una incidencia importante también en la cantidad de público que va, pero también viene mucha gente de otras provincias, de otras ciudades. Entonces eso también habla de que más allá del interés que hay en general de la gente por el psicoanálisis, también existe, por supuesto, por la figura de relevancia tan importante como es la figura de Freud, ¿no? El padre de todo esto.
Claro, pero y es verdad, Luis, que han ido psicólogos, te han abordado algún psicólogo.
Sí. Todas las funciones siempre se quedan grupos, vienen grupos de psicoanalistas. Uh-huh. Todavía no ha sucedido en esta versión, cuando hicimos la versión en el 2011 con Jorge Suárez, sí. Venían también muy partidarios de Luis, del escritor, católicos. Uh-huh. Venían muchos obispos, venía gente con remeras estampadas con la cara de Cristo crucificado. O sea, hay también tiene su gran cantidad de seguidores Cliff Staples Lewis, que es el personaje con el que Freud mantiene este ping-pong de ideas. Entonces, son muchas las... La verdad es que yo siento que el motivo por el cual la gente... Tampoco voy a sacar la gente que me sigue a mí, que no es poca. Mm-hmm. Ustedes saben que cuando hay alguna obra de teatro que hago suscita algún interés. Estas son cosas que recibo a través de las redes o de la gente que se queda también, que me espera a la salida del teatro. Yo creo que se combinan una gran cantidad de cosas: la dirección de Daniel Veronese, esta apuesta que se repite salvo en el cambio de roles en mi caso y en la novedad, que es Javier Lorenzo haciendo de Luis, el personaje que yo hacía. Son todos estos, creo, condimentos que también la gente gusta de ver. El Teatro El Picadero, que es un lugar tan amable, que tiene una programación muy variada y siempre muy atractiva.
Sí, es un clásico, bueno, claro.
Sí. Yo creo todas estas cosas han hecho que, uh-huh, que la obra vuelva a tener una repercusión tan tan poderosa como la que sigue teniendo desde que estrenamos hasta ahora.
Vos hiciste anteriormente el papel de Luis, ahora estás haciendo el papel de Freud. Y eso en un punto, sí, eso en un punto es muy griego, ¿no? Los griegos, viste, que daban un discurso apoyando determinada teoría y después se ponían a hablar para demostrar exactamente lo contrario, ¿no?
Claro. Ahí empezó todo, ¿no? Ahí empezó todo.
Y vos hiciste eso, porque hiciste Luis, sí, y ahora hace Freud. Sí, ¿y qué te sientes haciendo eso? Sí. ¿Qué sentiste cuando el primer día, cuando arrancaste con Freud?
Mira, estas cosas no suelen ser así tan tajantes como por ahí se piensan desde afuera, sino que van teniendo un proceso que es bastante más complejo. Nosotros cuando terminamos de hacer Freud hace 11 años, fue porque Jorge tenía otros compromisos que ya había tomado previamente, y yo siempre me quedé con la sensación, nos quedamos todos con la sensación de que todavía había mucha gente que hubiera querido verla, y que hubiera todavía tenido que estar bastante más tiempo en cartelera. Esa es una sensación que me acompañó después los años siguientes, y siempre me quedó esa curiosidad por volver a reponerla. Alguna vez en esos años sobrevoló esa idea de volver a hacerla y con Jorge, pero bueno, después eso se fue diluyendo en proyectos personales de cada uno y la vida nos fue llevando por otros lados, ¿no? Y nos encontramos de nuevo actuando en cine, en tele, en teatro también con Jorge, pero nunca volvió a prosperar. Y yo siempre me quedé con ese deseo. Y a medida que fueron pasando los años, el deseo se fue yendo para el lado de hacer a Freud, ¿no? Porque fue siempre una personalidad que me representó mucho para mí y me resulta muy, muy atractiva. Y eso lo empecé a manifestar a Sebastián Blutrach, que él también lo había producido en el 2012 cuando se hizo, y bueno, y los convoqué a Daniel Veronese y a Sebastián Blutrach y les dije que yo tenía ganas de hacerla y que me parecía que iba a estar muy bien, que iba a ser muy bien recibida, pero que además era un deseo personal. Así que bueno, ellos rápidamente se hicieron eco de ese deseo. Y entonces, no podría decirte qué pasó ese primer día, porque era algo que yo lo venía pensando hacía mucho tiempo. Mi cabeza estaba dando vueltas hacía mucho tiempo. Entonces, por supuesto que al principio estaba muy muy presente la figura de Jorge, porque además es una obra que yo la conozco mucho y actualmente me sé los textos de ambos, y me diré con mucha soltura, prácticamente sin dificultad. Si se quedara mi compañero Javier Lorenzo, que no sucede, con la letra, yo podría tranquilamente, es lo que sucede en general cuando uno hace mucho tiempo una obra, ¿no? Te sabes los textos de todos. En este caso, pero cuando haces mucho tiempo una obra, te sabes los textos de todos, sean 4, 5, 6.
¿Qué momento para Lorenzo trabajar con vos, entonces, ¿no? Porque estaba pensando, digo, este papel lo tenías perfectamente tabulado vos.
Sí. Yo tuve que soltar ahí, ¿viste? Ahí hay que hacer un ejercicio de soltar y que Veronese haga con él lo que crea más conveniente. Cada actor tenemos nuestras particularidades, nuestras zonas más fuertes y nuestras debilidades. Y entonces esa es una tarea del director, por supuesto que también es una tarea del colega que esté trabajando, ¿no? Y yo, si hubo algo que siento que me había venido bien en su momento, se lo he transmitido. Después está en Javier aceptarlo, ¿no? Porque Javier es un actor de enorme trayectoria teatral y que tiene muchísimos instrumentos para llevar adelante de manera tan genial como lo hace en este caso también con Luis. Y yo ahí tengo que soltar, ¿no? Ahora para mí es Freud.
¿Y cómo,
y es esa discusión?
Sí, y cómo, o sea, por supuesto ninguno de nosotros conoció personalmente a Freud desde ya, pero ¿cómo armaste lo físico de Freud? ¿Cómo lo armaste?
Mira, el dolor que él atraviesa en la obra a raíz de su cáncer de laringe, que lo llevó finalmente a la decisión del suicidio, es un mal que él venía padeciendo 16 años antes del final, digamos, de su decisión en el 39, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. La obra, de hecho, está situada en ese momento. Y todo lo que se cuenta, todo lo que se dice es histórico. Es así, sucedió así. La presencia de la enfermedad que atraviesa toda la obra es algo fundante en la obra de Marc Saint-Germain, del autor. Es algo que está muy presente. No podría ser de otra manera, porque porque Freud padecía este cáncer y eso era muy 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 del cotidiano.
Está bien, pero vos le hiciste creer a todo el mundo que era Freud, sin haber nadie nunca visto a Freud. O sea.
Sí, bueno, eso es lo mejor que puede pasar. Eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Que la gente lo que esté viendo entre en esa sugestión. Y que te digo que es muy conmovedor, ¿eh? Salir y que mucha gente te diga no tener registro de él, si bien hay registros de él en movimiento, digo, hay filmaciones de Freud, hay grabaciones de Freud hablando también. Si bien eso existe, es muy conmovedor cuando te dicen, para mí Freud era así, yo lo vi a Freud, ponen cosas muy lindas en las redes. Es Freud, vean a Freud, es la encarnación de Freud. Son cosas muy, muy conmovedoras y la gente me recibe así, a la salida me espera y me abrazan y lloran muchos y están muy, 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 muy conmovidos y eso es muy, muy revelador porque sí, bueno, para ellos Freud soy yo en ese momento y eso es alentador.
¿Y cómo fue tu trabajo de investigación sobre Freud? ¿Desde dónde lo investigaste para hacerlo de esta manera?
Mira, desde la curiosidad, ¿eh? Desde la curiosidad, desde lo que él deja como legado, ¿no? Para el psicoanálisis, y también con un profundo agradecimiento, ¿no? Porque el psicoanálisis, en mi caso, como en el de tanta gente, nos ha ordenado los pensamientos, las prioridades, la forma de comunicación, cierta manera también de estar en sociedad y de poder tener una capacidad de comprensión importante, una capacidad de análisis de los sentimientos y de las cosas que nos pasan por un filtro de inteligencia emocional. Entonces, de todos esos lugares fueron muy presentes para mí a la hora de la composición. Por supuesto que después hay cuestiones técnicas y que tienen que ver con la profesión, con el oficio o como quiera llamársele, y también con el sentido de una enorme responsabilidad de generar una realidad paralela, que es lo que es la obligatoriedad del teatro, ¿no? No pensarlo como algo mentiroso, porque si no eso se ve, sino como la posibilidad de generar una realidad distinta a la cual la gente se pueda sumergir con creencia. Y por eso es que yo digo que me pone muy contento cuando la gente me dice eso, ¿no? O la veo tan conmovida, porque me queda la sensación como de una tarea que está cumplida función a función.
Lo que a mí me asombra y que te quería preguntar, por supuesto, tiene que ver con la mecánica actoral, pero cuando termina la función y vos llegás a tu casa, ¿cuánto tiempo te lleva dejar de ser Freud? Porque debe ser tremendo eso.
Lleva un ratito, lleva un ratito. Cuando yo era más joven, o cuando era joven, digamos, me costaba menos. Pero me parece que, porque tampoco, yo creo que la profesión también genera, te va horadando un poco el alma, ¿no? Y hay algunas cosas que antes uno las hacía tal vez de manera más natural, si se quiere, tal vez por más natural, un poco menos profundas. Uno sentía que habitaba ese espacio, que compartía, pero que mirándolo ahora a la distancia, siento que muchas veces habitaba una superficie de la composición. Y que con los años eso se va profundizando, uno va tomando una dimensión mucho más profunda y más importante de cierto valor de la responsabilidad, y de cómo la actuación te toma la vida, si la abarcás con pasión.
Claro.
Por lo menos en mi caso, yo me doy cuenta que va siendo así. Lo que me hace temer a veces un poco con el paso del tiempo, cómo el cuerpo que va teniendo menos reflejos, o que va teniendo menos movimiento, cómo cómo la cabeza, cómo el cerebro asimila todas estas estos vericuetos emocionales profundos que tiene componer desde algunos lugares.
Freud te puso un poquito más existencialista, Luis.
Mira, no es solamente con esta obra, yo es algo que vengo percibiendo en mí desde hace ya bastante tiempo.
¿Y en qué lo ves? ¿En qué se refleja?
Bueno, por ejemplo, esta pregunta que vos me haces en relación al tiempo que me lleva por ahí salir de ese intercambio de energías o de esa especie de chamán en el que uno se convierte cuando está en el escenario, porque hay la sensación de fuerzas superiores que a uno lo atraviesan para que pasen de alguna forma filtradas y que la gente las reciba. La gente nos otorga un poco ese lugar chamánico a los actores. Y esto que vos me preguntabas tiene que ver con esto que te digo, con cómo ir saliendo, con cómo volver a transformar esa energía en una energía de un cotidiano que es totalmente distinto al que se pone en juego esa hora y media, hora, dos horas, lo que sea que dure la obra, cómo transformarlo de nuevo en una energía que diga, bueno, ahora tengo que pagar la luz, el gas, el colegio de los chicos, tengo que ir al auto que lo dejé estacionado en la valle y Callao y ver que me lo llevaron, ir a buscarlo a la grúa, pues me lo acarreó.
¿Te pasó eso?
Sí, me pasa todo el tiempo. Eso quiere decir que el tal vez ahora el tiempo hasta ingresar en ese cotidiano que en lo personal me siento bastante ajeno y que por supuesto como todo ser humano tengo que abordarlo con responsabilidad porque soy padre y porque tengo responsabilidades que son más allá de las composiciones, me cuestan, siempre me costó bastante más mi vínculo con el cotidiano que mi vínculo con el creativo, con la composición.
Por supuesto, el trabajo de Lorenzo realmente es muy bueno, es impecable. ¿Pero te pasó en algún momento de esta nueva temporada de estar haciendo la obra y por ahí pensar, volvería a ser a Luis, ¿no?
No me ha pasado, no me ha pasado, estoy muy, muy, muy contento.
Porque el tuyo es un caso muy raro, realmente el mismo actor que hace los dos, ha hecho los dos personajes.
Sí,
únicos no
debe,
de la obra, ¿no?
No debe haber mucho. Sí, hay en la historia, por supuesto, hay de todo. No podemos erigirnos como los que tenemos alguna particularidad que se recorta del resto. Por supuesto que hay. No deben ser muchos los casos. Y sobre todo siendo contemporáneos. Lo que hay siempre más registro es de alguien que hizo, suponte,
en otra época,
ejemplo, Estéfano, que hizo Pastore cuando era joven y que después de grande hizo Estéfano. Hay mucho de eso, pero contemporáneo, quiero decir, supongo que sí, esto era moneda corriente en el circo criollo, donde todos hacían todos los personajes y se iban traspasando así también las postas, ¿no? Los padres, los hijos, el que hacía de hijo, bueno, pasaban los años, pues hacía de padre, de tío, eso en el circo era muy habitual. No así en el teatro, o sea que sí, yo creo que sí, que es un caso bastante bastante particular. Pero no me volvió a dar deseos de Luis. Lo hice mucho. Imagínate, nosotros hacíamos funciones de miércoles a domingos y dos funciones los sábados. Claro. Durante un año y tres meses. Uh-huh. Entonces lo hice mucho. Y la curiosidad por Freud, bueno, me fue ganando con el tiempo. Yo lo hacía con mucho gusto, a Luis. Es un personaje riquísimo, que tiene, que ha tenido enormes contradicciones, y que de ser ateo se convierte a la religión católica, al catolicismo, claro. Con muchísima creencia, y ahí es donde se establece esta diferencia de pensamiento y de sentimiento de los dos, y por eso se produce un encuentro que es realmente muy, muy jugoso.
Es maravilloso. Y te hago una última pregunta. Haciendo ahora el papel de Sigmund Freud, ¿eso te ha dado otra mirada sobre el psicoanálisis freudiano?
Más profunda, tal vez. Mirá, yo cuando empezó la pandemia dejé terapia. Grave error. Me atemoricé, como la mayoría de los seres humanos, y bueno, y las prioridades económicas empezaron a pasar por otro lado. Todos sabemos que hacer terapia conlleva un gasto más importante o menos importante, depende de las economías, pero en general es costoso el psicoanálisis. Y bueno, yo lo dejé priorizando otras cuestiones, ¿no? Como la comida,
claro.
o pagar la luz y el gas para que no te lo corten, que fueron los únicos impuestos que seguimos pagando, después dejamos de pagar todo. Pero bueno, el psicoanálisis, tanto yo como mujer, lo dejamos. Para mí fue un grave error no hablarlo con un psicoanalista y, no sé, generar una deuda, así como generé con un montón de otras cosas. Pero bueno, no se puede llorar sobre la leche derramada, dicen, y hay algo de verdad en eso. Entonces yo dejé estos 3 años, retomé ahora, tuve ya mi segunda sesión, después de 3 años, 2020 hasta el 23.
¿Qué momento para tu psicoanalista, ¿no? Estar haciendo análisis a Freud.
Sí, además él vio la obra, es mi psicoanalista de hace 20 y pico de años. Él vio la obra en su momento y ahora todavía esta versión no la vio, pero se sale de la vaina por verla, por supuesto. Pero yo creo que también ese abandono, porque te digo que muchas de las cosas que digo en la obra me resuenan muchísimo en mí, como muchísima gente, que también ahí está la clave de que va mucho la gente a verla, porque la obra habla de uno, habla de uno. En algún lugar te sentís identificado, en algún lugar te toca, en algún lugar te emociona, porque a mí me sucede función a función. Eso es algo muy, muy revelador. Y yo creo que la falta de psicoanálisis estos 3 años, yo le digo a mi analista, bueno, como no hice análisis de estos 3 años, directamente me fui a hacer Freud.
Per canta no me amuraste, me aumentaste el arancel, el mete con mi viejo que una vez yo te conté. Tirada en esa catrera que vos le batís diván, pa' chamullarlo en franchute mientras las horas se van. Escrachado en un cuadrito y paseándose una pipa, y con cara de enojado me junaba Sigmund Freud. Y encima de todo esto, el arancel que aumentó, y severa me decías, la sesión ya terminó. Nos vemos el viernes. Percanta que me cobraste los deschaves del querer, de la Electra con el viejo y Edipo con su mamá. Tirada en esa catrera, sueños vienen, sueños van, batiendo mi vida entera, gran valor editorial. Escrachado en un cuadrito y paseándose una pipa, y con junaba a Sigmund. Y encima de todo esto, el arancel que aumentó. Y severa me decías, la sesión ya terminó.
A mí me encanta Machín. Es uno de los actores que no solamente es de los más respetados de nuestro país en el medio artístico, viste que no es tan fácil, sino que tiene una ductilidad que te puede hacer el personaje más complejo hasta una comedia liviana en donde siempre él se va a lucir. El papel que él, ahora vamos a la obra que está protagonizando, pero el papel que hizo en Sandro la serie.
Él hacía del...
De Oscar Anderla, el representante de Sandro.
Del manager de Sandro, exacto.
Anderla. Realmente fue brillante. ¿Y vos sabés por qué no había forma de no empatizar con él? Porque estaba genial y no es la única comedia que ha hecho. Y en este caso interpreta un drama, ¿no?
A mí lo que me pasa con Luis Machín es que es uno de esos pocos actores que yo le creo todo lo que hace. Le creo. Como también le puedo creer, no sé, a Julio Chávez, realmente, a Norman Brisky, vio Norman Brisky en 1985, increíble, a Darín, ¿no? Pero Luis Machín lo que tiene es que si bien es de una escuela, como de otro momento del teatro, se supo actualizar. Y el papel que él hace en la última sesión de Freud realmente es digno de aplauso, es digno de verse. Ha trabajado mucho este hombre, mucho, mucho.
Es que eso te iba a decir, Luis Machín ha recorrido muchísimo la televisión, el cine y el teatro, haciendo, como decíamos antes, una infinidad de papeles. Pero aquí, en la última sesión de Freud, y vos lo mencionabas a Julio Chávez, y vamos a recordar, por ejemplo, que Luis fue un coprotagonista o un papel menor en la película Un oso rojo, por ejemplo.
Gustaba mucho, claro. Esa película me gustó mucho. ¿Quién era el director? ¿Se acuerda usted? ¿No era Caetano? ¿Era?
Sí.
Adrián Caetano, ¿no? Creo que sí.
Sí, sí, Adrián Caetano. Bueno, lo que yo decía es que durante mucho tiempo Machín estuvo no como protagonista, pero justamente con esta obra de teatro él adquiere una dimensión que no hay dudas que es un actorazo.
Sí, y además tiene una particularidad, él en un momento lo cuenta, y es que es una de las poquísimas obras, yo no sé si recuerdo otra, por supuesto debe haber, donde el mismo actor ha hecho los dos únicos personajes que tiene esta obra, porque él hizo de Luis y él hizo de Freud. Luis, un católico converso, y Freud, por supuesto, un ateo, un descreído de todo, ¿no? Los dos papeles los hizo él. Entonces, por eso yo le preguntaba en un momento si no le daban ganas, ya que había hecho Luis en la temporada anterior, de volver a hacer ese papel. Y yo no quisiera estar en los zapatos de Javier Lorenzo, ¿no?
Lo curioso es que esta obra, que como vos decías antes, se da en el Teatro El Picadero, 10 años después vuelve a estar en escena. Y bueno, el anterior protagonista había sido Jorge Suárez, que también es otro excelentísimo actor y muy querido. Se trata, igual que Luis Machín, de actores muy valorados y bien merecido todos los reconocimientos que reciben permanentemente.